doctora Viviana De Gea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis. Un gusto saludarte, como siempre.
Me dicen que hoy está casi confirmado que esta nueva, no sé si es cepa o variante del COVID-19 que empezó a registrarse en Inglaterra, ya está circulando en el país.
Bueno, nosotros aún no tenemos las herramientas para poder hacer el estudio que se requiere, que es la secuenciación del genoma del virus, pero la sospecha es que sí es así, ¿verdad? Porque en todos los países donde se buscó, encontraron, porque realmente hay demasiada movilidad, incluso con las restricciones. Por lo tanto, no sería para nada raro que esté circulando esa variante o incluso otras en nuestro país.
¿Y cuáles son las otras variantes que hay?
Bueno, se encontró una variante con algunas semejanzas, pero también diferencias en Sudáfrica. ¿Sí? Brasil también tiene una variante específica, una que se halló en Río de Janeiro. Y bueno, no es raro tampoco eso. Este virus, como cualquier otro virus, ARN, muta, tiene la capacidad, se espera una tasa de mutaciones de 2 al mes. Entonces, se convierte en una variante. Yo tampoco soy expertísima en genética viral, pero tengo algunos conocimientos. Y entonces, cuando se acumula una serie ya de mutaciones, hablamos de una variante del virus. Sigue siendo el mismo, pero tiene como algunas variaciones que ya le dan algunas características otra vez propias.
Ahora, esa característica, en el caso de la mutación registrada en Inglaterra, sabemos que hace que el virus sea más contagioso, ¿verdad? Que sea más fácil el contagio. ¿Estas variedades de Brasil y Sudáfrica qué particularidad tienen?
No tenemos reporte todavía de hallazgos de alguna particularidad. De hecho, que los virus ARN, cuando mutan accidentalmente, no lo hacen a propósito.
Claro, claro.
Entonces, normalmente estas mutaciones no le confieren ninguna ventaja competitiva a ellos. Claro. Esta Reino Unido, casualmente, digamos, les dio una ventaja, que es la mayor transmisibilidad. Así es.
Claro, no, como ocurre con la evolución, ¿verdad? O sea, no.
Exactamente, es parte de su mecanismo evolutivo y eso también explica el por qué, por ejemplo, para el virus influenza necesitamos vacunarnos una vez al año, ¿verdad? Porque va variando también.
Claro.
Algún componente del virus y entonces necesitamos volver a protegernos. En principio te decía que con esta variante de Reino Unido no hay problema con las vacunas que hay ahora mismo. Y estaría por verse si va a tener que ser una campaña como la de influenza, si tenemos que aplicarnos una vez al año, o tenemos que aplicarnos cada 2 años. Todo eso todavía es muy pronto para definir.
De hecho, lo que va a ocurrir con el COVID, Viviana, es que en algún momento se va a convertir en como en otra variante de la influenza, y si no va a desaparecer probablemente, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo siempre COVID, va a ser una enfermedad más estacional y habrá cada año una nueva vacuna que iremos renovando, y todos los años alguna gente se morirá por COVID como se muere por influenza.
Bueno, y lo esperable, no las muertes obviamente, pero lo esperable es que el comportamiento sea de esta manera, que se convierta en uno más de los virus respiratorios estacionales, aunque ahora mismo con todo el traslado de población que hay por los viajes y la globalización, no hay una verdadera estacionalidad. Sí hay, en el sentido de que hay mayor predominio de virus respiratorios en la temporada otoño-invierno, pero tampoco es raro, al menos en años anteriores no era raro encontrar influenza en el mes de enero, febrero, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? Entonces, sí predominan en esas temporadas por las temperaturas, pero también se encuentran en todo el año. Pero es totalmente como mencionado. Se espera que una vez pasada la temporada pandémica, es que sea un virus que se comporte de manera estacional como la influenza, ¿verdad? Y como ocurrió también con la influenza después de la pandemia del año 1918.
Claro, claro, claro. Aparte, digo, una vez que con el tiempo y con los años, la mayor cantidad de gente seguramente en algún momento contraerá la enfermedad de manera atenuada si ya tenemos la vacuna. y supongo que eso también significará que bueno, nuestro sistema inmunológico estará preparado, o sea, nos enfermaremos, pero poca gente va a desarrollar ya la forma grave de la enfermedad, o menos gente que ahora.
Sí, esperamos eso realmente, ¿verdad?
Ahora, esto también nos revela, Viviana, que un poco siempre estamos con este tema de los virus y la interconexión que hay a nivel global. Siempre estamos jugando a la ruleta rusa, porque en cualquier momento se puede dar una mutación, ya sea inclusive en el virus de influenza o de cualquiera de las otras enfermedades respiratorias, que provoque una reacción distinta, que tenga una tasa de mortalidad mucho más alta, que sea resistente a los antivirales que hoy tenemos, como pasa de hecho con el COVID, y las consecuencias pueden ser las mismas o peores que las que tenemos con el COVID.
Bueno, hay gente que se estudia, que se dedica exclusivamente a estudiar el comportamiento de los virus y no es tan aleatorio el comportamiento de ellos en este sentido, ¿verdad? O sea, de hecho que se estima más o menos cada cuánto tiempo ocurrirán algunas variaciones y algunos cambios que puedan tener trascendencia, ¿verdad? Entonces, ahora mismo lo que se sabe es esto que conocemos. Más que los virus, por ejemplo, que se hagan resistentes a los antivirales, lo que es más común son las bacterias. Y esta es una pandemia que persiste, que de hecho se va a agravar una vez que terminemos de enfocarnos en el COVID y volvamos a estudiar específicamente las bacterias, nos vamos a dar cuenta de que se hicieron más resistentes y que eso sí es un problema, porque fíjate que una enfermedad viral leve, y vos pasás, quitemos el caso de los pacientes que tienen cuadros graves por COVID o por influenza, y quedémonos con aquellos que tienen un cuadro leve o moderado que pasan en su casa, ¿verdad? Hace tal cual nosotros estamos viendo con el comportamiento epidemiológico, hace una curva de viremia y luego desciende. O sea, su propio organismo es el encargado de eliminar el virus y pasa la enfermedad. Sin embargo, con las bacterias no es así. Necesitamos sin falta el uso de los antibióticos.
Claro.
Y es ahí donde nos vemos en un problema cuando nos quedamos sin ellos, ¿verdad? Entonces, realmente, la preocupación a nivel de salud pública, obviamente ahora necesitamos mitigar los efectos de la pandemia, pero también estamos al mismo tiempo tratando de minimizar el daño que produce el uso excesivo de antibióticos también, porque una persona que está internada grave por un virus respiratorio recibe también antibióticos y bueno, eso lleva a unas ciertas consecuencias también. Entonces, ese tipo de situaciones sí asusta un poco más que una mutación aleatoria que pueda ser un virus respiratorio, ¿verdad? La adquisición de resistencias en las bacterias.
Claro, por eso es que se habla tanto de restringir el uso de los antibióticos y muy poca gente entiende qué tan grave puede llegar a ser eso, cómo se están generando cada vez mayor resistencia en las bacterias y mañana podemos tener la aparición de una superbacteria que sea altamente contagiosa como pasa con los virus y mamita, porque ahí sí que nuestro cuerpo no genera anticuerpos para las bacterias, tenemos que usar los antibióticos.
Así mismo, de hecho que no tenemos que esperar la aparición de esta superbacteria, estas bacterias están ya están instaladas, existen. Hay personas que tienen cuadros graves por una infección relativamente sencilla, como una infección urinaria, que como no hay antibióticos disponibles para su tratamiento, terminan desarrollando una infección sistémica y los puede llevar a la muerte, ¿verdad? O sea, esa es una realidad también, y muy bien como expresas también. Es difícil a veces entender y a veces se interpreta como una coartación de libertades, pero realmente los antibióticos no son fármacos que, o sea, son controlados, deberían ser igual de controlados que los psicofármacos, de hecho, ¿verdad?
Ahí salió
cuesta un poco adaptarse.
Un exdiputado hace poco a rebuznar en las redes sociales con respecto justamente a eso, que ahora le prohíben su derecho de comprarle antibióticos a su hijo, ¿verdad? Bueno, fue difícil recibir patada cuando discutí con un burro. Pero el tema del dengue, ¿qué tan jodido está ahora eso, Viviana?
Bueno, ahora mismo estamos en un periodo ya entramos en lo que es nuestra temporada de epidemia de dengue. Las notificaciones, que son las sospechas de casos, están por arriba de 200 a la semana, y tenemos en las últimas 4 semanas solamente 7 casos confirmados, ¿verdad? Eso es relativamente bueno, pero no significa que tengamos que quedarnos ahí dormidos exactamente, porque nosotros somos un país que tenemos epidemias estacionales, sobre todo en esta temporada. Entonces, sumarle a nuestra mascarilla, a nuestro lavado de manos y a nuestro distanciamiento, tenemos que sumarle sin falta a revisar los criaderos en nuestros domicilios y en nuestros trabajos y usar repelente, ¿verdad?
¿Funciona el repelente?
Funciona repelente si lo usamos bien, si nos ponemos cada 2 horas al menos, si sudamos intensamente, por ejemplo, si es que van a hacer ejercicios al aire libre, la recomendación es usar repelente total, todo el tiempo, ¿verdad? Si están más de 2 horas también, reforzar, volver a colocarse, o si sudan mucho, por ejemplo, y funciona. Hace su acción de repeler, no son insecticidas, ¿verdad? Para repeler.
Claro, no mata. Pero sí o sí repele, o de repente alguno soporta el, qué sé yo, no sé, el efecto que tiene el mosquito, ¿verdad? Le espanta y igual nomás se acerca y te pica.
Y el que nosotros tenemos aquí, y que se recomienda usar, es aquel que tiene DEET 30%. Esa es la concentración que se recomienda que tiene el efecto repelente.
DEET 30%.
DEET 30%. Ese tenemos que buscar en nuestro, cuando vamos a comprar un repelente.
Ok, importante eso, che, importante. Viviana, mi respeto de siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Luis, y un saludo a tu audiencia también.
Viviana De Gea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, DEET.
30%.
30%.